La sociedad civil es uno de los pilares de una democracia, por ello es fundamental fomentar una ciudadanía activa, responsable y crítica. Uno de los objetivos de la Asociación Marbella Activa y de la colaboración que tenemos en Cadena Ser en este programa de Hablando de Ciudadanía. Vamos a saludar a Javier Lima de esta asociación. Javi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien y como siempre encantado de estar contigo y con tus oyentes para hablar de ciudadanía, ¿no? Y precisamente para generar este tipo de ciudadanía crítica es fundamental promover el pensamiento crítico en nuestros ciudadanos, que como ya vimos en otro programa anterior, además de un procedimiento, es una actitud activa que hay que aprender y entrenar, ¿no? Y precisamente una de las claves para tener un pensamiento crítico es la de sopesar y tamizar la información que nos llega.
Sí.
Nos encontramos con la paradoja de que en plena era donde tenemos más información que nunca, es cuando la ciudadanía se encuentra más desinformada, ¿no? Nos movemos en un mar de informaciones, datos y además de una inmediatez y velocidad estrepitosa en el apogeo de las nuevas tecnologías, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Y es por ello que es fundamental aprender a pensar de forma crítica para analizar, comprender e interpretar el mundo en el que vivimos, ¿no? Tenemos que discriminar lo cierto de lo falso, lo principal de lo secundario, la evidencia de las opiniones y la mejor manera de hacer frente a los argumentos falaces es desarrollar el pensamiento crítico para analizar lo que leemos, escuchamos o vemos antes de darlo como verdadero para forjarnos una opinión propia, ¿no? Y hoy, pues vamos a hablar de las redes sociales, de los móviles y de los jóvenes porque son ellos uno de los colectivos más vulnerables debido a su mayor actividad en las plataformas y redes sociales, ya que ellos acceden prácticamente a toda la información a través de sus móviles y estas redes sociales, de la información que ellos buscan, pero también de la que les llega sin ser conscientes de las consecuencias que puede tener para su bienestar, su salud mental, unas consecuencias sobre las que debemos reflexionar como sociedad porque nos jugamos su futuro y nuestro futuro, ¿no?
Está claro que tenemos la responsabilidad de educarlos en esta era digital para evitar una serie de consecuencias, porque hablamos, bueno, a todos nos ha llegado esta era digital de forma precipitada, ¿no? Y no solo a lo mejor no hemos sido capaces de asimilarlo en su totalidad, porque evoluciona, como bien sabemos, a una velocidad de vértigo, como está pasando ahora precisamente con la inteligencia artificial, y además, como digo, no hemos sido capaces de preparar a las generaciones venideras en la educación digital para prevenir una serie de consecuencias y donde habría que cuestionarse una serie de preguntas, como por ejemplo, Javi, si están los adolescentes preparados para recibir un móvil.
Totalmente, si lo reciben demasiado pronto,
exacto,
si había que educarlo o si conocemos pues los padres las consecuencias de que tengan barra libre en el acceso a los móviles, a las tabletas y demás dispositivos, ¿no?
Vamos a saludar a Walter Jones, él es miembro de la plataforma Adolescencia Libre de Móvil. Walter, buenas tardes y gracias por sumarte a este espacio.
Hola, buenas tardes. Bueno, un placer que me hayáis invitado y que os pueda bueno, dar una opinión, ¿no?, de nuestra asociación y desde el punto de vista un poco más tecnológico, ¿no?, que es a lo que yo me dedico, a temas de ciberseguridad, vaya, en general.
Por el nombre de la asociación, muchos pueden pensar que venís a demonizar la tecnología, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que pretendéis es crear esos espacios de debate acerca de los riesgos de la normalización del uso de móviles por parte de la población infantil y adolescente.
Efectivamente, nos estamos encontrando actualmente con un pequeño problema en la forma en la que se está difundiendo el movimiento que nace en un pueblo de Barcelona y que se ha expandido y se ha viralizado muy rápidamente por toda España. El pequeño problema que nos estamos encontrando es que, bueno, se está asociando a un titular que está saliendo en la mayoría de los periódicos y de los titulares de las noticias, que es la prohibición del dispositivo móvil, pero no es ese el objetivo del movimiento. El objetivo del movimiento simplemente es que, bueno, recapacitemos un poco, asumamos que un dispositivo móvil o una tablet tiene muchas opciones y deberemos de controlar el acceso que se le puede dar por parte de los menores, puesto que pueden acceder a contenido inadecuado, un contenido que no es adecuado para su edad. Entonces debemos de plantearnos realmente si estamos haciendo lo correcto, entregándole a un niño con 8, 9, 10 años un dispositivo móvil sin ningún tipo de control, sin controles parentales, sin una educación previa. Entonces eso, la plataforma es lo que plantea, ¿no? Plantea primero que le demos una vuelta a la cabeza y pensemos un poco de las posibles situaciones que los menores se pueden encontrar.
Walter, ¿cuáles serían los principales peligros del uso sin guía ni regulación de teléfonos móviles entre los menores? ¿Tú ya has apuntado alguno? Por ejemplo, el acceso a contenidos inapropiados o también entiendo acoso, ¿no? Que eso está a la orden del día.
Sí, bueno, ahí son muchos los temores que bueno, este movimiento de padres y madres se plantean y son cosas que ya científicamente se están demostrando y se están probando en diferentes estudios y, por ejemplo, podemos hablar del precoz acceso que se está teniendo a la pornografía, por ejemplo, porque se ha adelantado la edad a una media de los 12 o 11 años, e incluso con unos primeros accesos que pues, se llegan a realizar a los 8 años de edad. Contenidos de vídeos que con una temática gore o con una temática que puede ser muy inapropiada para y que puede provocar problemas, ¿no? El problema de las estafas, el problema de la adicción con no solo ya a los propios móviles, sino también a los videojuegos y demás problemáticas que podemos encontrar. En general son una serie de temas que preocupan, que sabemos que son accesos demasiado tempranos los que están realizando los menores y bueno, debemos de encontrar una manera de hacerles ver y de entender que hay contenidos que no son propios para su edad, que son contenidos que son para adultos o incluso ni siquiera algunos de ellos para adultos.
Sí.
Bueno, debemos de hacer algún tipo de educación tanto a padres, hijos, a alumnos, docentes y orientar un poco en el buen uso y en el uso responsable de estos dispositivos.
Mira, yo justo, María Ángel, en relación a lo que comentaba Walter y tú la has preguntado, fijaros que hace un par de días el diario El País sacaba la noticia de que estaba creciendo la violencia sexual, precisamente debido a la pornografía que está invadiendo pues, los móviles de los más jóvenes y se relaciona con el aumento de las violaciones grupales. Yo te quería preguntar, Walter, porque de hecho el otro día lo hablamos tú y yo,
Sí.
¿por qué y cómo está afectando la psicología de los más jóvenes a nuestra propia sociedad este acceso tan temprano a la pornografía o a contenidos violentos? Porque la verdad que los datos que tú me comentaste el otro día son bastante preocupantes.
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo que puede ser muy gráfico y con eso queda la idea clara de la problemática que tenemos, ¿no? Actualmente en España, y en todo el mundo, el vídeo que más se visiona a través de Internet es una agresión multitudinaria a una chica con contenido pornográfico, con contenido sexual, ¿no? Y es un vídeo que ven millones de personas cada año y siempre es el vídeo más visto en Internet. Eso te da una gráfica de esa problemática, ¿no? Esto genera en los adolescentes sabemos que la edad en la que se genera la libido de los adolescentes es en torno a los 9, los 13 años. Si en esa edad esa libido se genera a través de un contenido inapropiado, pues eso puede provocar una derivación, una serie de problemas y en un concepto de lo que es la sexualidad, el amor y todos los conceptos que puedan ellos ir asumiendo, pues totalmente erróneos, ¿no? Entonces, claro, es una situación un poco complicada, es una situación que requiere que le demos un poco una vuelta y recapacitemos un poco sobre los contenidos a los que se acceden. Hablabais antes del tema de las redes sociales, del tema del pensamiento crítico, es otra problemática añadida, ¿no? Porque no podemos olvidar, por ejemplo, si retrocedemos un poco en el tiempo o miramos, echamos un vistazo a Silicon Valley, por ejemplo, allí nos encontramos la Universidad de Stanford, en donde, bueno, tiene un laboratorio que se llama un laboratorio de tecnología persuasiva. Y el objetivo de ese laboratorio no es otro que el de manipular lo que pensamos y lo que hacemos directamente, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a todo nuestro cerebro y modificar el pensamiento con el objetivo de que, bueno, de tenernos delante de una pantalla, de que consumamos los productos que ellos producen, y además de una forma sesgada, definitivamente.
A propósito de eso, María Ángeles,
Sí.
no sé si conocéis el documental El dilema de las redes, que yo lo recomiendo porque habla precisamente de lo que acaba de comentar Walter, que es precisamente cómo se fabrican los algoritmos para atrapar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en las redes, ¿no? Yo, la verdad que como padre, lo recomiendo. Si de verdad nos preocupa nuestro hijo, y saber y un poco conocer cómo interaccionan eso, ¿no? Con los móviles y las redes. Este documental se encuentra en las plataformas de streaming y es muy interesante porque hablan los propios expertos, ¿no? Quienes han sido parte de las propias plataformas sociales y hablan sobre los riesgos que tienen estas redes sociales para los jóvenes y de cómo son capaces de interferir en su propio comportamiento, en su forma de actuar, incluso de cómo se sienten, ¿no?
Sí, totalmente.
Walter,
Bueno,
sí,
sí, dime, dime, perdona.
apunta lo que ibas a decir, por favor, y ahora te pregunto yo.
Sí, no, solo y simplemente iba a comentar que, bueno, hay un señor que se llama Tristan Harris, que era, bueno, un trabajador de ética de diseño de Google, y que, bueno, ahora se desvinculó de Google y se dedica a dar charlas, precisamente por no estar de acuerdo con la ética que seguía Google, en el diseño de todas sus aplicaciones, ¿no? Bueno, pues este señor lo que viene a comentar, lo que viene a decir después de su experiencia, es que imaginemos que hay una sala donde hay cientos de personas trabajando, ¿no? Y cuyo objetivo es el de intentar controlar los sentimientos, los pensamientos y las prioridades de miles de millones de personas para alrededor de todo el mundo. Y eso no es algo que sea ciencia ficción, es algo en donde él trabajaba y en donde él tenía su trabajo y su objetivo, ¿no? De cada día, ¿no? En mantener y capturar la atención, sobre todo en eso, en mantener la atención del usuario en los dispositivos móviles, ¿no?
Walter, ¿a partir de qué edad pensáis vosotros desde esta plataforma que los niños deberían tener teléfono móvil?
Vale, bueno, poner una edad concreta es algo bastante complicado, porque las casuísticas de cada familia, de cada
Sí.
niño, la maduración de cada hijo es totalmente independiente. No sé, veo difícil especificar una edad concreta. Nosotros sí pensamos que los centros educativos deberían de estar libres de dispositivos móviles. Sí pensamos que entregarle a un niño con 8, 9 o 10 años un dispositivo móvil sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de educación previa es un error. Pensamos que también tampoco, porque se está relacionando también el movimiento con bueno, una firma que hay en la plataforma chain.org, en donde se prohíbe el uso de los dispositivos móviles hasta los 16 años. Hay un poco de disparidad de opiniones respecto a eso, porque al fin y al cabo, si entregamos un dispositivo demasiado tarde, también podemos caer en el error de entregarlo en un momento en el que los hijos ya no nos van a escuchar, ya no vamos a poder educar correctamente. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Lógicamente, cada uno debe de conocer dónde está la maduración de su hijo, dónde está el momento adecuado, pero siempre debemos de acompañarlos, siempre debemos de informarlos, de educarlos, de contarles los peligros y los riesgos que suponen acceder a un contenido inadecuado demasiado pronto. Debemos de encontrar ese punto medio en donde podamos aprender con la tecnología. No debemos demonizarla, ni mucho menos. Yo mismo soy tecnólogo, no puedo demonizar algo con lo que además trabajo y con lo que se le puede dar un buen uso, porque también se habla de cuando se discute este tema y se plantea si se debe de prohibir o no prohibir, se comenta y bueno, es que hay otras sustancias que son adictivas también, porque es indudable que el móvil puede llegar a ser muy adictivo. Hay otras sustancias como el tabaco y el alcohol que no tenemos ningún tipo de problema en prohibirlo, ¿no? Pero hay una sutil diferencia y es que la tecnología, los dispositivos móviles, a estos dispositivos sí se le puede dar un buen uso. Simplemente hay que tener el conocimiento, simplemente hay que saber los peligros y los riesgos a los que los menores se pueden enfrentar y saber orientarlos y educarlos correctamente para que le den ese buen uso que sí se le puede dar, desde luego.
Y para ello entiendo que sería necesario lo que vosotros pedís, ¿no? Una regulación por ley del uso de este dispositivo.
Sí, bueno, al fin y al cabo, los docentes sobre todo y los padres en menor medida, pero quizás también, se encuentran algunas veces con las manos atadas y con la imposibilidad de poder regular de alguna forma. Actualmente son los centros los que deciden si se accede o no se accede a las clases con los dispositivos móviles, con la diferente problemática que puede generar con lo que hemos hablado, ¿no? Las diferentes casuísticas que puedan tener cada familia. Pensamos que si esto se regula por ley y si se llega a un punto común de acuerdo flexible en donde se pueda interpretar cada situación, bueno, pues desde luego va a ser mucho más favorable para estos centros educativos, para las familias y va a ser la mejor opción para poder educar correctamente y con un uso responsable de los dispositivos.
¿Alguna última cuestión, Javier Lima, que quieras plantear
Sí,
para acabar?
bueno, ya está, para acabar un poco, que estamos hablando que es una tendencia, que además lo dicen los propios expertos, como Jonathan Haidt en el documental, que las redes están directamente relacionadas con el aumento de casos de depresión y ansiedad, especialmente entre niños y adolescentes, y que es precisamente un fenómeno donde eso, la muerte de niños, estamos hablando de entre 15 y 19 años por suicidio, alcanzaron un récord en 40 años y se duplicaron entre 2007 y 2015, con 5,1 casos por cada. O sea, estamos hablando de consecuencias bastante graves, ¿no? Y yo solo quería decir que eso, que en esta lucha, que debe ser de toda la sociedad, pues es fundamental el papel de todos sus integrantes, donde la sociedad civil, como muchas otras veces, va por delante, como es el caso de la asociación de la que Walter es coordinador y portavoz, y donde un papel relevante, como hablábamos, lo tiene la educación, especialmente de los más vulnerables, como son los jóvenes, a los que hay que enseñar a hacer un uso responsable del móvil, las redes sociales y de la información que les llega y su veracidad. Y formarles, yo creo, en habilidades de pensamiento crítico y evaluación de fuentes es fundamental para ellos y que podría integrarse como una asignatura en los colegios, como recomiendan algunos expertos, ¿no?
Bueno, pues mucho queda por debatir sobre el uso de estos dispositivos, sobre el hecho de que, bueno, se retrase el acceso al móvil a estos jóvenes, que se eduque a los adolescentes en materia digital. Mucho queda todavía por pelear en este sentido. Walter Jones, de la plataforma Adolescencia Libre de Móvil de Málaga, y Javier Lima, gracias por haber hecho posible este espacio. Ha sido un placer. Buenas tardes.
Igualmente.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Ser Marbella.